avanzan en Europa y parece que van a ganar la guerra cuando Hitler contraataca inesperadamente.
De repente se interponen carros y soldados alemanes. El impacto en las tropas americanas fue total.
¿Quién en su sano juicio lanza una gran ofensiva de tal escala? En terreno muy difícil, en pleno invierno.
El ejército alemán ha perdido millones de hombres en el este y la Luftwaffe ha sido aplastada. Pero Hitler se empeña en contraatacar.
Es una chifladura. Son castillos en el aire, soñados por alguien que ha perdido el sentido de la realidad.
Pero la ofensiva cuesta más vidas americanas que cualquier otra en la guerra. Lo tan costosamente conseguido el día D pende de un hilo.
Es una locura.
Esta es la ofensiva sorpresa que Hitler espera que arrebate la victoria de las garras de la derrota. La batalla de las Ardenas es uno de los enfrentamientos más titánicos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora material excepcional de todo el mundo, hábilmente restaurado a todo color, nos cuenta la historia como nunca la habíamos visto.
Segunda Guerra Mundial, momentos clave, la batalla de las Ardenas.
El 6 de junio de 1944, una enorme fuerza aliada desembarca en las playas de Normandía, en Francia. Es la mayor invasión anfibia de la historia. Después de 4 años, los aliados regresan al fin al suelo francés. Sus ejércitos son apoyados por una devastadora campaña de bombardeos angloamericanos. En el este, los alemanes también sufren enormes pérdidas ante los rusos. Atacados en 2 frentes, los nazis están cerca de la derrota total.
El desembarco del día D es tremendamente importante porque es el momento en que las fuerzas aliadas regresan al continente, se afianzan y aplastan a los alemanes. Al final de la campaña de Normandía, pueden extenderse rápidamente por Francia y los Países Bajos.
El 25 de agosto los aliados liberan París. Bruselas y Amberes le siguen a primeros de septiembre. Recuperar el puerto de Amberes da a los aliados el combustible y el oleoducto vitales para su campaña. Es una gran ventaja sobre un ejército alemán que sufre graves carencias.
En diciembre de 1944, las cosas no van bien para Hitler. Necesita atacar a los aliados con tal fuerza que les anime, según él cree, a abandonar la guerra para negociar la paz.
El bombardeo hace estragos y el ejército alemán en retirada combate solo con 1/4 del combustible que necesita para alimentar sus tanques y vehículos blindados. A pesar de la desastrosa situación, Hitler se niega a aceptar que los alemanes son una fuerza agotada. Está decidido a contraatacar.
Hitler tenía la idea de que los hombres de verdad no se retiran. Que los hombres de verdad continúan en el campo de batalla. Los alemanes deben continuar allí y no moverse. Era una mentalidad casi de guerra en un castillo medieval. Pero también confía en la calidad de sus generales y la calidad de su ejército y su tecnología.
El 11 de septiembre, tropas aliadas entran en territorio alemán y pronto toman la ciudad fronteriza de Aquisgrán. Británicos y americanos han liberado ya Bélgica, Luxemburgo y la mayor parte de Francia. El corazón industrial de Alemania, el Valle del Ruhr, será posiblemente el siguiente. Hitler sigue negando la evidencia. A pesar del aluvión de noticias desastrosas, se niega a aceptar la realidad. Identifica a Amberes como clave para dar un giro a la guerra. Si sus hombres vuelven a tomar esta línea de suministros, podrán sofocar la ofensiva y derrotar a las fuerzas combinadas angloamericanas.
Esa vez, en diciembre de 1944, el principal puerto de abastecimiento de las fuerzas aliadas era Amberes. Es uno de los grandes puertos de Europa y el lugar ideal para suministrar a los aliados para el siguiente asalto al Reich, porque estaba justo detrás de primera línea. Hitler pensaba recuperar Amberes y con esto dar un gran golpe a los aliados occidentales. Eso le daría un alivio para centrarse en el frente oriental.
El objetivo último de Hitler es tomar Amberes. Si ocupa Amberes, las unidades británicas, canadienses y americanas que avanzan por Francia y los Países Bajos hacia Alemania se quedarán paradas y serán derrotadas desde el inicio por falta de suministros. Hitler cree que puede sorprender a británicos y americanos, repeler su avance y ganar tiempo para atacar a los rusos. Es una locura.
El plan de Hitler descansa en dos factores críticos: el elemento sorpresa y el mal tiempo. Con el enemigo hundido en la nieve invernal, confía en que las embarradas trincheras a temperaturas bajo cero minarán la moral aliada y que la mala visibilidad elimine la mayor ventaja de los aliados: el apoyo aéreo.
Necesita que esté nublado para que los aliados no puedan poner en juego su baza más fuerte, sus fuerzas aéreas.
La previsión era de mal tiempo durante al menos 10 días. La teoría entre Hitler y los planificadores es que esto dará a sus formaciones acorazadas la oportunidad de romper las líneas y abrirse camino hacia Amberes. Pero eso depende de que el tiempo sea malo durante ese periodo, porque los aviones aliados no podrán despegar y, aunque tengan una superioridad aérea, se quedarán en tierra. Y esto inclinará la balanza a favor de los alemanes.
Lo ganado desde el día D ha dado creciente confianza a los americanos, tanto que usan la boscosa región de las Ardenas para adiestrar reclutas y permitir recuperarse a sus victoriosos veteranos. El comandante del sector, el general Omar Bradley, está al mando solo porque el general George Patton ha sido destituido. Brillante soldado, pero autoritario en exceso, Patton había sido castigado por maltratar a sus hombres durante la campaña de Sicilia. Pero el comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, reconoce que Patton es indispensable para el esfuerzo bélico y lo mantiene en Europa.
Omar Bradley llegó allí por defecto. Patton golpeó a dos soldados americanos que estaban en el hospital. Creyó que fingían. Probablemente sufrían una neurosis de guerra, la fatiga de combate. Pero creyó que eran cobardes y los golpeó. Cuando eso llegó al cuartel general, fue más que amonestado. Lo relevaron del mando.
Pero a pesar de su desdén por los soldados marchitos ante la horrible faz de la guerra, los hombres de Patton siempre supieron qué esperar en el campo de batalla. Les dijo: estaréis metidos hasta el cuello en sangre y agallas. Este controvertido general se ganó el apelativo de sangre y agallas. En comparación, muchos pensaban que Bradley era más conformista.
¿Era Bradley tan buen soldado como Patton? Casi con seguridad no. Era relativamente inexperto como comandante de campo, y cuando comenzó la ofensiva de las Ardenas, quizás subestimó lo que tenía enfrente. Parecía tener una actitud apática.
Bradley y Eisenhower llevan mucho tiempo juntos. De jóvenes, fueron cadetes en la Academia Militar de West Point. Su amistad es una de las razones por las que Eisenhower le ha confiado el mando. Brillante organizador, Eisenhower, Ike para sus compatriotas, había sido designado comandante supremo aliado. Era un consumado diplomático y con don de gentes. A pesar de la deshonra, fue decisión suya mantener al veterano Patton cerca del frente occidental.
Era magistral tratando con los diferentes personajes que estaban bajo su mando. Era un maestro manteniéndose frío en una situación difícil, cosa que demostró durante la batalla de las Ardenas y otras, y tomando la decisión correcta, sin miedo.
Los americanos se sienten tan confiados que llevan a famosos para entretener a las tropas. Los soldados metidos en el denso bosque de las Ardenas se animan al ver a estrellas como Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich había nacido en Alemania, pero era proaliada entonces y trabajaba para el servicio de ocio del ejército americano, el USO, como era conocido. Aparentemente, además de cantar todas sus canciones clásicas, Lili Marlene y otras, también hizo bromas sobre Hitler, cuestionando su virilidad. Ella decía que estaba tan decidido a hacer la guerra porque era muy malo en la cama. Era una cantante divertida y muy bella.
El sentido de complacencia en el frente aliado es palpable.
La guerra está indiscutiblemente terminada y en su fase final. Cuánto tarde en hacerlo está sin decidir, pero marca el comienzo del fin en cuanto a la recuperación del noroeste de Europa.
Ni Omar Bradley ni su ejército pensaron que iban a ser el centro de una gran ofensiva alemana en las Ardenas. Creían que estaban en un sector tranquilo. Era invierno y los alemanes estaban ocupados repeliendo los ataques soviéticos en el este. Bradley pensó que iba a ser una continuación de un sangriento pero constante avance hacia el oeste y, de repente, se desató el infierno.
16 de diciembre de 1944. 5:30 de la mañana. Inesperadamente, las divisiones americanas se ven sometidas a un intenso fuego de artillería que dura 90 minutos, seguido de un aluvión de carros de combate. El sexto ejército panzer alemán lanza un ataque sorpresa sobre territorio aliado.
Los americanos son sorprendidos totalmente por el ataque alemán. Los nazis logran abrir brecha rápidamente en muchos puntos, especialmente el quinto ejército panzer en el sector central.
F. Keith Davis, que servía en el 16 Batallón de Observación de Artillería de Campaña americano, vivió el ataque alemán.
Fue una completa sorpresa. No teníamos ni idea. Hubo miedo. Tenían nuevos carros de combate y miles de soldados de infantería. Iban vestidos mayoritariamente de blanco para camuflarse.
Fue una gran sorpresa. Nadie lo esperaba. Militarmente no tenía sentido y no se puede culpar a los americanos por no verlo llegar. ¿Quién en su sano juicio lanza una gran ofensiva de tal escala? En terreno muy difícil, en pleno invierno, cuando hay tanta nieve. No tiene ningún sentido.
Sí, no hay duda de que los alemanes tuvieron ventaja los primeros días porque rompieron las defensas aliadas. Los tomaron por sorpresa, hicieron muchos prisioneros y hubo bastantes muertos. Sin duda obtuvieron avances significativos.
Había niebla. Si oías a un carro de combate acercándose por una carretera adoquinada, no se sabía si era un tanque alemán o un Sherman americano. Apenas veías al que tenías delante.
Los alemanes comienzan la batalla de las Ardenas con un bombardeo masivo de fuego de artillería concentrado que destroza a los americanos estacionados a lo largo de esa línea. Luego lanzan los carros de combate y logran abrir brecha. Se dirigen a las encrucijadas clave, camino de Amberes. El ejército alemán se abre camino entre unas fuerzas americanas debilitadas, poco preparadas y sorprendidas. Por eso pueden empujar y crear ese gran saliente entre las líneas americanas.
Para Pasan 10 horas antes de que el alto mando americano conozca la ofensiva alemana. El general Bradley está en París.
Para los americanos es una lástima que el comandante del grupo Bradley esté ausente cuando ocurre el ataque. Está visitando a su buen amigo Eisenhower en París. Estaban en el cuartel general en Versalles. Le está felicitando por su reciente ascenso a general del ejército. Cuando Bradley se entera del ataque en París, piensa que es algo local y que no costará mucho rechazarlo. Pero es curioso que Eisenhower intuya que es algo más que eso. Y es una suerte que sea así, porque esto le da la oportunidad de pedir refuerzos inmediatamente.
Eisenhower, viendo la escala y la contundencia del ataque, cree que no es un ardid. Los alemanes no tienen fuerzas para jugar. Adivina que es un ataque alemán a su puerto principal. Es el único que dice, tenemos que reaccionar, y rápidamente.
Bradley no regresa hasta la tarde del día siguiente. Solo entonces se da cuenta de la escala del ataque alemán y de que necesita refuerzos inmediatamente. Los alemanes han logrado llevar de noche y en secreto 1.500 trenes con tropas y 500 con suministros al frente occidental.
Les ayudó el clima invernal. El reconocimiento aéreo aliado es bastante irregular. No captan esta acumulación masiva, pero al mismo tiempo no pueden creer que los alemanes hagan algo tan temerario con la presión soviética en la frontera oriental.
La apuesta de Hitler por la sorpresa y el mal tiempo ha funcionado, y el progreso alemán en los primeros días de la campaña es inquietante. Mientras los aliados se apresuran a dotarse de ropa blanca y a pintar sus carros para confundirse con la nieve, el ejército alemán se mueve rápidamente para asegurar cruces de caminos y puentes. Para empeorar la confusión aliada, el comando favorito de Hitler está orquestando más caos. Otto Skorzeny tiene fama de temerario. Su misión para rescatar al depuesto dictador italiano Benito Mussolini de una prisión en la cima de una montaña ha forjado su reputación. La liberación de Mussolini es un gran golpe. Le reporta a Skorzeny la prestigiosa Cruz de Caballero.
No hubo muchos nazis buenos en la Segunda Guerra Mundial. Pero entre toda esa gente horrible que siguió a Hitler, sus fervientes partidarios, Otto Skorzeny fue uno de los más desagradables. No era un alemán bueno, fue uno de los más malvados.
En un plan ideado por el propio Hitler, el teniente coronel Skorzeny preparó una unidad de soldados alemanes angloparlantes. Vestidos con uniformes americanos robados, están ahora detrás de las líneas enemigas, causando el máximo desorden y confusión.
Skorzeny es un personaje muy interesante. Es fanático, muy entregado a su trabajo, y es un matón. Le encanta combatir. Es agresivo. Es valiente. Y tiene muchas cicatrices de batirse en duelos. Es alto, corpulento y tiene rasgos muy característicos. Y también es resolutivo. Si querías causar caos y destrucción tras las líneas aliadas en la batalla de las Ardenas, él era tu hombre.
En la conocida como Operación Grave, los hombres de Skorzeny visten de soldados americanos. Viajan en jeeps capturados y en carros de combate camuflados con contrachapado. Los impostores cortan las líneas de teléfono y envían a refuerzos americanos en la dirección equivocada. Todo para provocar el más completo caos.
Este plan se idea para que gente que había vivido en Estados Unidos antes de la guerra, pero tenían raíces alemanas, regresen a luchar para el Reich, detrás de las líneas enemigas, vistiendo uniformes americanos. De esa manera plantarían semillas de desconfianza, recelo y matarían gente. Y fueron muy efectivos.
Un puñado de soldados de Skorzeny es capturado. Pero su trabajo no ha terminado. Lanzan el rumor de que Skorzeny encabeza personalmente una incursión en París para matar o capturar al general Eisenhower.
Esto provoca el pánico entre la guardia de Eisenhower. Se produce un aislamiento el día de Navidad porque temen la llegada de los comandos para matarlo. Como podemos imaginar, él está furioso porque se encuentra en una especie de arresto domiciliario sin razón alguna, porque nunca hubo tal orden y no había comandos alemanes cerca de París.
Hubiera sido una gran vergüenza que los alemanes lo hubieran capturado o matado. Pero debido al pánico generalizado, mucha gente en el campo aliado pensaba que todo era posible. Su impacto militar fue casi nulo. Pero el impacto psicológico fue terrible, porque se extendió el rumor entre los ejércitos americanos de que la mitad de los soldados que llegaban eran alemanes, vestidos de americanos y hablando inglés. El nivel de sospecha y que todos miraran por encima del hombro los primeros días fue un gran éxito para Scorsese.
Ayudados por el caos y el tiempo, el quinto ejército panzer alemán se dirige a las ciudades belgas de Saint-Vit y Bastogne. Ambas objetivos estratégicamente importantes en la ruta hacia el puerto de Amberes.
Para los alemanes, Bastogne y Saint-Vit eran vitales, porque eran los nudos esenciales. Si los alemanes las tomaban, podrían continuar su avance hacia Amberes. Sin ellos, la fuerza motorizada y mecanizada se detendría.
Una unidad de élite panzer introduce un arma fiable en su ataque a la moral aliada. El terror. Las atrocidades más impactantes son llevadas a cabo bajo las órdenes del infame comandante panzer, coronel SS Joachim Peiper.
Peiper quemó muchos pueblos con civiles dentro. Su batallón era conocido como el batallón soplete, a cuenta de eso.
La idea de la batalla de las Ardenas y el avance alemán era tener a un grupo de las Waffen SS que marchara a través de las Ardenas a toda velocidad, alcanzara el río Mosa, ganara una cabeza de puente y después intentara avanzar hacia el norte. El comandante de ese grupo, el coronel Joachim Peiper, era un veterano del Frente Oriental, un nazi fanático. Estaba bajo mucha presión.
Peiper sabe que debe alcanzar el río Mosa antes de que el cielo esté despejado, lleno de bombarderos aliados. Cerca de la ciudad de Malmedy hace 155 prisioneros de la séptima división blindada americana. Los cautivos ralentizan el avance de sus unidades, por lo que el 17 de diciembre de 1944, tropas SS de Peiper abren fuego contra ellos.
El primer día se dio cuenta de que iban muy lentos, había que acelerar el ritmo. Esta situación de presión fue una explicación de la masacre de Malmedy.
Los americanos descubren 84 cadáveres de fusilados en ese campo. Muchos de ellos congelados por el frío, con las manos en alto. Esto corre como la pólvora entre las tropas americanas y les motiva a contraatacar y empujar a los alemanes.
Warren Schmidt presenció la salvaje matanza.
Yo estaba en aquel lugar y lo que vi fue horrible. Poco después, llegaron los alemanes y uno de ellos se acercó a donde yo estaba. Me hice el muerto. Se quedó allí un rato y pensé, me va a matar. Pero no me disparó. No miré hacia arriba. Miré todo lo abajo que pude. Y recé mucho, mucho.
El combate en torno a la encrucijada de Saint-Vit alcanza su apogeo cuando los alemanes lanzan un ataque total para tomar la población. Los alemanes hacen unos 8.000 prisioneros americanos en el ataque a Saint-Vit y el 21 de diciembre toman la ciudad de importancia estratégica. Los alemanes han asegurado su primera victoria importante de la ofensiva.
Los alemanes atacan. Deben llegar a los depósitos de combustible que tienen los aliados para reabastecerse. Todo gira en torno a la velocidad, como en mayo de 1940.
Apoyándose en su éxito, el quinto ejército panzer alemán asedia la ciudad de Bastoña. La moral entre las filas alemanas es alta a medida que se desarrollan los planes de Hitler. En las Ardenas, Bastoña es un nudo de 7 carreteras principales, encrucijada vital para las líneas de abastecimiento. Es importante tomar Bastoña con el mínimo daño posible.
Existía el peligro de que las tropas americanas en Bastoña perdieran los nervios y se rindieran a los alemanes. Había otros grupos de soldados americanos que se habían rendido y los alemanes habían hecho miles de prisioneros. Existía ese peligro, era una ofensiva alemana y había que detenerla.
Escasos de munición, los sitiados americanos están totalmente rodeados por carros de combate alemanes. La temperatura es de 12 grados bajo cero. La abrumadora desigualdad y las horribles condiciones ponen a los defensores bajo enorme tensión.
El fuego de artillería continuó durante días. Mataron a muchos de nuestros hombres e hirieron a muchos más, pero algunos se volvieron locos. Nos quedábamos sin munición. Teníamos hambre y mucho miedo, pero no íbamos a rendirnos. Muchos hombres se congelaron. Se quitaron las botas para frotarse los pies y al hacerlo se les hincharon y luego no se las pudieron poner. Fue horrible. Iban a morir si no llegaba ayuda y la mayoría no la recibió. En una ocasión, yo estaba en una zona en la que había una pared de piedras y vi un par de guantes americanos en ella. Yo no tenía, así que fui a cogerlos de la pared y vi una mano dentro de cada guante. Por supuesto, no me los llevé, los dejé allí.
A pesar de las condiciones, los americanos que defendían el centro estratégico de Bastoña se negaron a rendirse.
Los americanos sufrieron muchas bajas en Bastoña. Eso nos da un indicio de la ferocidad del combate. Fueron más de 3.000 bajas, pero aguantaron.
Creyendo que los americanos están a punto de caer, 4 alemanes se acercan a las líneas enemigas ondeando un cubrecama blanco como bandera de tregua. Les dan un ultimátum. Si los americanos no se rinden, arrasarán la ciudad con todos los civiles. El general Anthony McAuliffe envía una respuesta más breve.
Todos los ejércitos necesitan leyendas, héroes y anécdotas. Y una de las más famosas del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue la de la exigencia alemana de que se rindieran en Bastoña.
Pero McAuliffe solo sabe una respuesta a la sugerencia alemana. Responde con una sola palabra: Nuts, tonterías en alemán.
Y la respuesta de McAuliffe fue tonterías.
Es claramente una nota de suicidio. Pero entonces, el tiempo cambia. Durante la noche del 22 de diciembre, se levanta la pesada niebla sobre las Ardenas.
Cuando el cielo se abre, la situación cambia totalmente. Los aliados por fin pueden usar su poder aéreo, bombardear los convoyes de suministro alemanes, atacar las columnas de panzer en las carreteras y aislar a los soldados de la primera línea de sus suministros y refuerzos.
Las tropas de Bastoña empiezan a recibir víveres y munición lanzados desde aviones americanos. Los vehículos en las carreteras en manos alemanas son bombardeados por enjambres de cazabombarderos. Por la noche, todas las carreteras que se adentran desde el este en las Ardenas están iluminadas por vehículos ardiendo.
De repente, la aviación aliada puede despegar y causar un daño tremendo, no solo atacando a las tropas alemanas sobre el terreno, sino también sus retaguardias y asegurándose de que el reabastecimiento de los panzer que van delante sea increíblemente difícil.
Las ventajas de la sorpresa y unos cielos cubiertos han desaparecido. El ejército de Hitler es presa fácil.
Si basas tu ofensiva en el mal tiempo, ¿qué tipo de plan es ese? ¿Cómo se puede basar toda una ofensiva en el mal tiempo? No había forma humana de que pudieran derrotar a las fuerzas aliadas. Si el principal aliado es el dios tiempo, estamos acabados.
Desde el inicio, la ofensiva parecía desesperada e irracional. Ahora sabemos que reflejó la confusión política y mental del hombre que la concibió, Adolf Hitler. A principios de ese año, un creciente grupo de oficiales alemanes estaban tan preocupados que el 20 de julio metieron una bomba en una reunión en el cuartel general oriental de Hitler, la guarida del lobo.
Stauffenberg llega a la sala de reuniones del búnker de Hitler y coloca el maletín con la bomba debajo de la mesa. Pero es una mesa de roble con una superficie muy gruesa y hay un par de rechonchas piernas que absorben la explosión.
Mueren 4 personas, pero Hitler sale indemne. Si se suponía que el ataque debía llevar al fin de la guerra, tiene justo el efecto contrario.
Es una bomba letal, y esto contribuye al complejo de Mesías de Hitler. Se verá libre de estas amenazas mortales y es un hombre predestinado que ha evitado esta amenaza fatal y ahora purgará a las fuerzas armadas de la disidencia e impondrá su voluntad en Alemania aún más que antes.
En el funeral de una de las víctimas, las cámaras nazis captan a un líder desafiante, impertérrito ante los traidores de su entorno. Nadie ve la ejecución de los 200 jefes y oficiales cómplices del golpe. A partir de ahora, Hitler confiará en su instinto por encima del consejo de los generales de la Wehrmacht.
El efecto de la trama Stauffenberg es inmenso, dramático y terrible para el pueblo alemán. Hitler ya está paranoico en esa fase de la guerra. Se droga, no está bien. Y lo único que consigue es llevar su paranoia a nuevos niveles.
Nunca había confiado mucho en los generales, pero ahora siente que solo puede depositar su confianza solo en la Waffen-SS y en sus comandantes.
La abrumadora fe de Hitler en su infalibilidad está siendo alimentada por los suplementos diarios que le administra su médico. Theodor Morell es el médico de Hitler desde finales de los años 30. El Führer depende cada vez más de su inyección diaria de vitaminas. En realidad, Morell le está dando cocaína y oxicodona, un opiáceo pariente de la heroína. Tras su cóctel matutino, Hitler se siente enérgico e invencible, pero sus decisiones son cada vez más irracionales e ilusorias.
En cuanto a su relación con Morell, piensa que este charlatán disparatado es alguien en quien puede confiar y cree todo lo que Morell dice. Es un hipocondriaco tremendo.
Gente que está con él en esa época cuenta que está cada vez más nervioso y que habla mucho, y que como responsable de decisiones estratégicas no tiene ningún sentido.
La ofensiva comenzó en una reunión secreta rodeada de paranoia. El 12 de diciembre de 1944, los comandantes de Hitler son llevados desde el frente occidental a Coblenza. Los suben a un autobús que serpentea deliberadamente por el bosque durante 30 minutos hasta que pierden la orientación. Finalmente, llegan a un castillo medieval y acceden a un enorme búnker de hormigón. Es el Allerhorst, el puesto de mando secreto de Hitler en el frente occidental. 5 meses después del intento de asesinato, Hitler está obsesionado con la seguridad.
Cuando llegan al búnker donde está su cuartel general, guardias de las SS los desarman. Les retiran las armas personales a todos esos jefes, porque Hitler no confía en ellos, y los llevan al interior donde se van a reunir con él.
Hitler se encontraba mal y algunos generales que le veían por primera vez en 4 años se quedaron impactados. Parecía un anciano, tenían una imagen de Hitler totalmente diferente. Solo tenía 55 años, pero parecía una persona de 80. Comentaron que unos cuantos años le habían deteriorado por completo, mental y físicamente. Todo esto tenía consecuencias, claro.
El día que Hitler idea el plan de un contraataque en las Ardenas es el día en que sufre una mayor paranoia. Está obnubilado por la cantidad de drogas que ha tomado.
El confuso cerebro de la batalla de las Ardenas expone su plan de ataque.
Habló e intentó convencer a los generales de que ese era el momento final de la Segunda Guerra Mundial. Si iban a conseguir la victoria sobre las fuerzas aliadas, la coalición occidental quedaría rota, porque los americanos no saben por lo que luchar, solo luchan por el dinero.
Pero mientras Hitler expone los detalles de su plan, los generales se preocupan.
Es una chifladura. Son castillos en el aire, soñados por alguien que ha perdido el sentido de la realidad. No tiene ninguna posibilidad de éxito.
Lo extraordinario es que sus generales y su equipo personal lo veían. Trataban con alguien que siempre había sido medio demente, pero que ahora estaba totalmente enajenado. Pero seguían con él y obedecían sus órdenes.
La euforia drogoinducida es muy peligrosa porque da credibilidad en la mente de Hitler a sus planes dementes. Dice sentirse tan bien que no es posible que no funcionen. Cuando cualquier general racional que estuviera a su lado le diría que era imposible y no tenían esa capacidad.
Lo único que le interesa a Hitler es que sus comandantes hagan lo que él quiere y que no tiren la toalla, que no se rindan, que no cedan un solo metro de suelo alemán, a menos que sea imperioso.
Tras las ejecuciones posteriores al golpe fallido, pocos generales quieren parecer desleales.
Simplemente no está en un estado físico ni mental para tomar decisiones. Pero no pueden hacer nada al respecto. Sigue siendo el Führer. Su control sobre la Alemania nazi sigue siendo férreo.
En contra del consejo de sus generales, Hitler obliga a llevar a cabo su plan. Y contra todo pronóstico, las primeras fases van sobre ruedas. Los alemanes desplazan 250,000 de hombres a una posición justo ante las narices de los aliados. El ataque inicial fue de libro. Pero en Bastoña la realidad se hace evidente. Cuando los aviones aliados destruyen las rutas de suministro, la ofensiva se convierte en un desastre. Mientras las tropas del general Omar Bradley aguantan desesperadamente en Bastoña la acometida alemana. Una fuerza de 400 hombres monta un bloqueo de carretera que detiene a una división Panzer durante 6 días. Cuando se pierde toda esperanza de refuerzos, se deshacen de su equipamiento y marchan 20 kilómetros a través de las líneas enemigas.
La mayor parte de esos chicos han sido sacados de las calles de París, donde estaban de vacaciones. Han sido montados en camiones un día increíblemente frío y llevados a Bastoña. Allí les han dado armas y munición. Se convirtieron en totalmente dependientes del abastecimiento por paracaídas. En una semana vivieron uno de los combates más duros de la campaña del noroeste de Europa y lo hicieron brillantemente.
Hitler ha cometido el grave error de subestimar a su enemigo.
Las expectativas basadas en vamos a capturar sus depósitos de combustibles, vamos a confiar en el combustible americano, no van a poder combatir, van a huir, son unos capullos incapaces de luchar, todas esas expectativas eran equivocadas.
En Bastoña hacía mucho frío. Apenas nos quedaba comida ni munición. Pero aguantábamos porque estábamos decididos. La moral era estupenda. Hicimos un gran trabajo. Tenía los mejores soldados del ejército americano.
De repente, la decisión de Eisenhower de mantener al general Patton cerca del combate resulta acertada. Patton responde a la petición de refuerzos del general Bradley con 200.000 hombres. Patton es recordado como el general de las dos armas debido a dos revólveres con empuñadura de marfil que llevaba al cinto. Y como un hombre que dijo, ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su país. La ganó haciendo que otros pobres estúpidos bastardos murieran por el suyo.
De alguna manera, Patton hizo más guerra relámpago que los alemanes. Sus esfuerzos por rescatar a las tropas de Bastoña fueron impresionantes. Patton siempre vio el combate como un placer. Tenía un gran apetito por la vida y tenía que satisfacerlo.
Patton pensaba rápido, se movía rápido, era guerrero hasta la médula. Y aunque tenía ese carácter endiablado, tenía un efecto tremendo sobre la moral de sus soldados. Lo que hizo, la velocidad con la que consiguió mover a su ejército y conducirlo por esa carretera de Bastoña, fue un gran logro de mando y un gran logro de energía personal e imaginación.
Patton conduce a sus hombres hacia el norte para cubrir casi 200 kilómetros de terreno en terribles condiciones invernales en dos días. Atravesando las líneas enemigas, establece un pasillo de abastecimiento a Bastoña. Patton tiene un activo clave, un suministro abundante de tanques Sherman.
El Sherman es considerado un modelo inferior a la mayoría de modelos alemanes. Está menos artillado, pero hay muchos. Es la cantidad sobre la calidad. Es como la producción en serie de Chevrolet, en vez de tener unos pocos y resplandecientes Mercedes y BMWs. Patton se aprovecha de este material y consigue atravesar el flanco alemán y avanzar hacia Bastoña.
El 26 de diciembre de 1944, el sitio de Bastoña se rompe con la llegada de las tropas del general Patton. Durante 10 días, las legiones de Hitler han tenido la iniciativa, pero el undécimo día son derrotados. Defender Bastoña le cuesta a los americanos entre 2.500 y 3.500 bajas. Pero el asedio ha costado a los alemanes mucho más de lo que se podían permitir pagar, en hombres, tiempo y posición estratégica. La ciudad de Bastoña se ha perdido para siempre. La iniciativa ahora es de los aliados, empujando a los alemanes hacia el río Rin. El temido Kampfgruppe de Joachim Peiper ha quedado aislado.
De todos los hombres de las SS, el grupo de combate Piper llega lo más al oeste posible, pero se quedaron sin combustible como tantas otras unidades acorazadas.
Piper prende fuego a los vehículos que le quedan y se ve obligado a llevar a los 800 supervivientes a una peligrosa retirada.
No hay mejor ilustración de la gran chapuza de la planificación alemana de esta batalla. Los Panzer de Joachim Peiper se quedaron sin combustible y sus hombres tuvieron que bajarse y volver andando hacia Alemania, dejando los carros en la carretera de Amberes.
El grupo de combate Peiper tuvo que dejar atrás sus vehículos y recorrer el camino de vuelta a pie. Es sintomático de cómo se planteó la ofensiva de las Ardenas. Fue una guerra relámpago sin combustible.
El ejército alemán está perdiendo su activo más fuerte, las divisiones acorazadas. El 8 de enero, los informes advierten a Hitler de que a menos que ordene una retirada inmediata, el desastre es inevitable. El sueño de Hitler de recuperar Amberes y estrangular el avance occidental ha muerto. Autoriza la retirada.
La ofensiva de las Ardenas de Hitler no cambió mucho, porque es casi imposible encontrarse con un escenario en el que Hitler hubiese triunfado con ese avance contra la voluntad de casi todos sus generales. Pero asustó a las lumbreras del alto mando aliado.
Hitler y su círculo interno evacúan el cuartel general del Frente Occidental y se retiran al búnker bajo la Cancillería del Reich en Berlín. no saldrá de allí.
Para lanzar la batalla de las Ardenas, los alemanes tienen que contar con las fuerzas del frente oriental, donde se necesitan desesperadamente para frenar el avance ruso. Desnudando a un santo para vestir a otro, hacen el avance ruso en el este mucho más rápido y mucho más peligroso.
Al día siguiente de la llegada de Hitler a Berlín, el Ejército Rojo toma Varsovia. A principios de febrero, los rusos cruzan el río Oder a 75 kilómetros del búnker de Hitler. El enloquecido Führer toxicómano paga el precio de llevar a sus mejores tropas lejos del frente oriental.
Desde un punto de vista alemán, usar tantos soldados, tantos carros para combatir en esta zona de las Ardenas fue una decisión equivocada. A nadie le interesaba. Al final, fue una extraña decisión de Hitler usar a sus mejores fuerzas en esta posición. Las mejores divisiones acorazadas, los mejores carros de combate, las mejores divisiones y un buen espíritu de combate se reunieron en la batalla de las Ardenas. Sabemos que podrían haberse usado mejor para defender la presión del este en esa zona.
Casi todos los generales de Hitler sabían desde el principio que su apuesta por tomar Amberes sería un fracaso.
¿Por qué esos generales, que puede que fueran malvados, pero no eran estúpidos, por qué continuaron adelante? No vieron otra opción. Se dejaban llevar por esta frase: hemos jurado fidelidad al Führer. Incluso en diciembre de 1944 seguían justificando su decisión de continuar con aquel loco en otro acto de locura.
La despiadada matanza de 84 americanos cometida por la unidad de las SS de Joachim Peiper en Malmedy vuelve a acosar a los alemanes en retirada, ya que algunos soldados americanos exigen venganza, negándose a tomar prisioneros, matándolos en el acto.
Esto ocurrió en un famoso incidente en Chenonye, tras un duro combate, cuando los soldados americanos decidieron disparar a prisioneros de guerra alemanes. Aquello no se supo en su momento, fue ocultado. Cuando Patton se enteró, dijo: es una lástima, pero tenemos que mantenerlo en secreto.
Fue una venganza, por decirlo así. Las Waffen iniciaron ese juego sangriento en la batalla de las Ardenas.
Tras la guerra, el brutal comandante de las SS, Joachim Peiper, es juzgado y condenado a 11 años y medio en prisión. Va a vivir a Francia, donde es asesinado en 1976 por antiguos miembros de la resistencia francesa. Con más de 8.000 muertos, más de 46.000 heridos y casi 21.000 soldados desaparecidos, la batalla de las Ardenas resulta ser la más costosa de la guerra para los americanos. Omar Bradley regresa siendo un héroe, celebrado como el ganador de la gran batalla que ha librado el ejército estadounidense. Pero gran parte del mérito de la victoria pertenece a su rival, el viejo Sangre y Agallas. El general Patton muere inesperadamente en un accidente de coche y es enterrado en Luxemburgo entre los hombres que dieron sus vidas por ganar la batalla de las Ardenas. Al ignorar a sus generales, que se mostraron contrarios a montar esta enormemente ambiciosa ofensiva, Hitler cometió un grave error.
Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que la operación de las Ardenas, sin posibilidad de éxito, probablemente acortó la guerra para los alemanes.
¿Qué más podían hacer los alemanes? Estaban en una situación desesperada. Normalmente cualquiera diría que debían rendirse, pero ¿y si no aceptas la rendición? No tenían posibilidad de detener a los aliados. Al final se pudo decir que, trasladando tropas del frente oriental al occidental, Hitler había acortado la guerra, y eso es algo positivo.
Dentro de 4 meses, Hitler también estará muerto, cuando los soldados soviéticos entren en Berlín y la guerra en Europa termine finalmente.